Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Wall Street Easy. Soy Matías Castellanos y, bueno, como siempre voy a empezar agradeciendo a Eduardo Capeluto y a Edgar Ochoa por darme la posibilidad de compartir mi visión con todos ustedes. Así que este es un podcast que teníamos pendiente. Edgar me lo venía pidiendo hace muchos meses. Yo le había prometido que cuando se cerrara el acuerdo de deuda lo iba a armar. La idea era hacerlo en marzo, abril, pero el tema de la cuarentena dilató mucho la negociación. Así que, bueno, acá está el ansiado podcast para tratar de hacer un resumen de todo lo que pasó y lo que podría eventualmente llegar a pasar desde acá, ¿no? Tras largas y arduas negociaciones, se pudo finalmente llegar a un acuerdo con los bonistas. Este acuerdo seguramente se pudo haber cerrado antes, eso ya no creo que no hay dudas, más que nada teniendo en cuenta la última oferta que hizo el gobierno. Probablemente si esta misma oferta se presentaba quizás en enero o febrero, los bonistas se hubiesen tirado de cabeza, porque ya se veía venir un poco el contexto complicado en China y en Europa, y se veía algunos comienzos de la crisis de la pandemia en Estados Unidos. Así que muchos seguramente hubiesen querido asegurar la bocha y se hubiesen seguramente tirado de cabeza a cerrar el acuerdo. Pero finalmente Guzmán empezó a dilatarlo, a dar vuelta, empezaron con una oferta muy baja, los bonistas con una muy alta, y de a poco empezaron a acercarse, y cuando de repente estaban tratando de encarrilar las negociaciones, se desató todo este conflicto o este fenómeno de la pandemia que tiró todo para atrás y, bueno, hizo que las negociaciones obviamente se empantanaran y todo se hiciera mucho más complicado a la hora de encauzar las negociaciones. Pero bueno, finalmente se pudo resolver. Quienes más o menos me siguen en tribuna política en cada uno de los informes que yo fui haciendo durante estos periodos y que entregamos semanalmente a ustedes, pudieron seguir tranquilamente las negociaciones, toda la información que se iba manejando, y bueno, y pudieron seguramente capitalizar y aprovechar toda esta información que fuimos acercando. La semana pasada, obviamente, cuando se dio a conocer el anuncio, muchos me preguntaron, que fue básicamente la consulta de todos, ¿no? Pero muchos me preguntaron, ¿y ahora cómo seguimos? Creo que en realidad ya es historia el acuerdo. Yo, para mí, en diciembre yo les había dicho que se iba a cerrar, no pensé que iba a demorar tanto, tampoco pensé, bueno, que se iba a dar todo este fenómeno de la pandemia, y sin lugar a duda, bueno, la consulta que todos tienen ahora es, bueno, ok, cerramos el acuerdo, ¿qué va a pasar ahora, no? Obviamente hay varias aristas para analizar, ¿no? El tema del futuro inmediato argentino y de lo que puede pasar con cada una de las variables macroeconómicas, entre ellas básicamente dólar, inflación, y después lo que todos siempre quieren saber, qué podría llegar a pasar con bonos y acciones, ¿sí? Por el lado del dólar, la espuma duró poco, esa es la realidad. Creo que apenas se anunció el acuerdo, al día siguiente los dólares bajaron, digamos, los dólares en todas sus cotizaciones, ¿no? Menos la oficial, la que era contado con liqui, MEP, Blue y hasta el dólar digital, habían bajado cerca de un 5, un 6% y se habían estancado en la zona más o menos de 114, 115 pesos. Parecía que ese podía ser, digamos, el inicio de una estabilización cambiaria, pero la verdad es que no duró mucho, e incluso antes de que termine la rueda se vio algunas compras que a priori parecían de oportunidad, pero después uno se fue dando cuenta que en realidad hay una demanda de billete permanente por cobertura que otra vez puso los precios en el sendero alcista y hoy ya más o menos estamos incluso en valores previos al acuerdo y en algunos dólares incluso más altos. El dólar no va a bajar, digamos, esa es mi visión, mi expectativa. Las bajas serán oportunidad de compra, como les digo siempre, la oportunidad de, aunque sea comprar esos 200 dólares del solidario, se ven como un negocio para aquellos que tengan algo de capacidad de ahorro y lo puedan aprovechar. Así que los dólares no van a bajar, aprovechen cualquier baja temporal para sumar para la cartera de largo plazo. Por el lado de los bonos, bueno, el primer semestre básicamente yo lo había comentado en uno de los reportes que había mandado y era que íbamos a apostar al peso, ¿sí? Porque yo tenía muy, muy, muy claro que por más que se cerrara el acuerdo con los acreedores, Argentina iba a tener el mercado de capitales cerrado, digamos, no iba a poder hacerse de nueva deuda en el exterior. Entonces, el gobierno va a hacer lo que hace siempre, digamos, va a tratar de reconstruir la curva de pesos para financiarse en términos locales. Así que esa era la jugada del primer semestre, esa fue la que nosotros contamos en los informes de Tribuna Política, eso fue lo que ocurrió y quienes lo hicieron lograron ganar un muy buen dinero. Punto y aparte. Ok, eso ya está cerrado. Ahora, ¿cuál va a ser la jugada del segundo semestre? En mi opinión, y teniendo en cuenta que el dólar no va a aflojar, creo que ahora viene la segunda apuesta por los bonos en dólares, ¿sí? Ya sea en su versión de pesos como sus versiones de dólares puras, ¿no? Hard dollar, como le dice en el mercado. Creo que en la segunda mitad del año, a medida que ya se vaya levantando la cuarentena, que es un poco lo que estamos viendo, ya acaba saliendo de la fase 1, tratando de pasar a la fase 2, y a medida que vayan pasando las semanas, probablemente vayamos entrando en una fase nueva de liberación, hasta así probablemente, estimo yo, ¿no? En septiembre, octubre ya deberíamos tener la economía bastante, bastante normalizada y las trabas a la circulación prácticamente todas levantadas. Obviamente va a haber alguna restricción a lo que son eventos públicos y donde se vaya a dar una conglomeración de personas importantes, eso seguramente no lo vamos a volver a ver por un largo tiempo, pero lo que es la economía seguramente ya se va a ir destrabando y bueno, y ahí habrá que ver cómo sigue la cosa. Lo que sí está claro es que a medida que se vaya destrabando la economía, se van a empezar a ver los problemas que en realidad nunca se solucionaron y que siempre están ahí latentes en Argentina, entre ellos la inflación, ¿sí? La inflación va a seguir pujando, la emisión monetaria por parte del gobierno para paliar la pandemia fue bastante importante, de manera tal que va a haber muchos pesos en circulación. Hoy esos pesos no tienen prácticamente velocidad de circulación porque no, la actividad está muy frenada, pero a medida que se vayan levantando las restricciones va a aumentar la velocidad de circulación de los pesos y eso le va a traer presión al dólar, ¿sí? Así que el dólar, como ya les dije, no va a aflojar y creo que la segunda mitad del año es para apostar a los bonos en dólares, ¿sí? Más que nada por el lado de lo que va a ser la reestructuración de la deuda ley local, entre los que abarcan a nuestros amados y queridos bonos como el AO20 y el AI24, entre otros. Pero bueno, creo que por ahí va a haber un negocio, más que nada teniendo en cuenta las paridades, ¿no? que se están viendo en los bonos de este tipo, ¿no? Se está viendo que las paridades están muy bajas en comparación con los de pesos y creo que hay una potencial ganancia de capital, si se quiere, apostando a una recuperación de las paridades. Como les dije en diciembre que la deuda con los acreedores externos se iba a cerrar, también les digo que la deuda local y la deuda con el FMI se va a cerrar, se va a renegociar y eso está escrito que va a ser así. Llevará una semana más, una semana menos, pero se va a terminar cerrando. Por eso veo muy, muy interesante el posicionamiento de las carteras en bonos en dólares, ¿no? O en pesos que sigan al dólar. Así que me parece que por ahí va a estar la jugada del segundo semestre y creo que hay una buena oportunidad para capitalizar en ese sentido. Teniendo en cuenta el contexto actual, muchos también me preguntaron qué podía llegar a pasar con las acciones argentinas. La verdad es que la pregunta que me hicieron esta semana tenía que ver: che, Mati, ¿están caras las acciones? Y mi respuesta es la que les digo ahora también, es: los activos no están ni caros ni baratos. Para mí están en precio, digamos, en precio para lo que es el contexto internacional, en precio para lo que es el contexto local y en precio para lo que es la situación económica actual de la Argentina. Digo, no están ni baratos ni caros. Para mí están en los valores óptimos. Obviamente, si la expectativa a futuro de la economía argentina es que crezca, que después de que se levanten todas las restricciones de la economía tengamos un poco de expansión y crecimiento, probablemente los activos se vean todavía baratos en relación a sus precios previos, ¿no? A lo que fue los picos de allá de 2018, a los cuales seguramente nos va a costar muchos años volver. Pero en relación a los precios que sí vimos en febrero o marzo, todavía creo que hay potencial de suba para los que apuesten de mediano largo plazo a las acciones argentinas. Pero vamos a tener que ver en las próximas semanas algo de lateralización y seguramente quizás algo de toma de ganancias. Recuerden que hay activos como Galicia, Supervil, YPF, Central Puerto, bueno, varios que tuvieron subas de entre un 100 y un 300%, así que digamos, eso va a dar chance a que quienes se montaron en la ola o apostaron en los pisos estén ya en zona óptima para descargar una buena porción de esas posiciones, así que seguramente eso va a trabar un poco la suba y no vamos a ver la misma velocidad de suba o la misma velocidad de alza en los precios que veníamos viendo en estas semanas previas al acuerdo de deuda. Pero para resumir, básicamente creo que acciones, quienes estén pensando en el mediano largo plazo y crean que Argentina, después de toda esta estabilización que vamos a tener con el acuerdo cerrado de los bonistas ley extranjera, si piensan que, como yo, que se va a cerrar el acuerdo con los bonistas ley local y el acuerdo con el FMI, quienes estén de mediano o largo plazo, obviamente sigan adentro porque los activos siguen baratos. Pero van a tener que bancarse, ya les digo, esta lateralización o esta descarga de posiciones de grandes fondos que vieron el negocio en mínimos y hoy van a aprovechar para tomar algo de ganancias. Por el lado de los bonos en pesos, que siempre es otra consulta que me hacen, creo que la curva de los TX, TX 21, 22, 23, 24, esa curva ya está bastante normalizada. Creo que al TX 24 le debe quedar algo de recuperación de precios por paridad, pero me parece que ya eso está acomodado. No veo negocios ahí. No significa que los precios se vayan a derretir en las próximas semanas, sino que creo que los precios se van a estabilizar en esa zona. Para quienes busquen hacer trading con bonos, no, el negocio no va a estar por ahí. Me parece que es más un negocio de comprar y cobrar la renta que otra cosa. Lo que pasa que, teniendo en cuenta lo que pasó el año anterior con Argentina, creo que si uno se sube en estos precios, lo que está comprando básicamente es todo el riesgo macroeconómico político y a su vez lo único que se está quedando a favor es la capacidad de cobrar. Me parece que no hay grandes negocios en esa curva. Una curva que a mí particularmente me gusta, la vengo recomendando en los Tribuna Política desde hace ya algunas semanas y viene dando muy buenos rendimientos, es la de los TO. ¿Sí? Los TO básicamente era una emisión que hizo Macri, unos bonos a tasa fija, pero nada, que habían quedado muy bajos en precio, lo que hacía que también tuvieran una paridad muy baja. Eso permitía, digamos, un negocio de ganancia de capital por suba de precio. Eso es más o menos lo que se viene viendo en el mercado. Creo que de los tres, el más acomodado primero es el TO21. Ahora se empieza a ver algo de volumen rotando del TO21 al TO23 y algunas apuestas por ahí de algunos fondos en el TO26. Me parece que por ahí esos bonos van a tener una mejor performance en los próximos meses o en las próximas semanas, para quienes busquen capturar algo de valor. Así que teniendo un poco ahí el resumen de la curva de pesos, ya les digo, no veo mucho negocio en la línea de los TX, sí veo algo de negocio en la línea de los TO. Otra pregunta u otra cosa que siempre me mandan al mail y me consultan es por los dólares digitales. Me preguntan si se ve como una oportunidad el tema del dólar digital para comprarlo. Me parece que sí, es para quienes están buscando la alternativa de dolarizar más allá del cupo del dólar solidario. El dólar digital tiene lo bueno, si se quiere, de que es un dólar que se compra con dinero bancarizado, digamos, uno no tiene que correr riesgo de irse a las cuevas ni andar circulando con efectivo en este contexto, que además es súper complejo. Así que yo lo veo como una muy buena oportunidad. Así que quienes estén buscando agregar algo más de dolarización a su cartera, después de sumar los solidarios, obviamente pueden incorporar también el dólar digital. Otra cosa que me mandaron esta semana y que me pareció también interesante y que me parece que en este podcast, que es un poco un resumen de todo lo que pasó y de lo que eventualmente podría llegar a pasar, es el tema de los CDRs. CDR siempre, yo siempre trato de recomendar en alguna tribuna política alguna acción o algún CDR como para sumar, porque permite más que nada diversificar el riesgo local, ¿no? Entonces creo que en la cartera a futuro de cada uno de los inversores debería haber algún componente también de riesgo internacional o riesgo no argentino. Entre los CDRs, a mí los que más me gustan son los del sector bancario de Estados Unidos. Creo que es uno de los sectores que más atrasado se quedó. Yo lo mencioné en un tribuna política, una canasta de activos de CDRs que aún todavía no se logró rentabilizar. El sector financiero está bastante pesado en Estados Unidos, así que me parece que creo que de los que hay, el sector de energía y el sector financiero en Estados Unidos son los más atrasados, así que me parece que por ahí de cara al último trimestre del año de ahora en adelante podría ser una buena alternativa para sumar a la cartera. Creo que en Argentina tenemos con liquidez algunos CDRs para apostar, como el de Wells Fargo, Citi y JP Morgan. Son los tres bancos que más o menos mueven algo de volumen en la bolsa local. Después, algunos otros para sumar, si quieren, puede ser el ADR, el CDR de Tesla. Que después de entrar ahora en una fase de consolidación podría tener algo de despegue si se confirma su inclusión en el índice del Standard & Poor's 500. Y después, bueno, ADR sólidos del sector de energía, como puede ser ExxonMobil, Chevron, quizás algo de Brasil también para ponderar de cara a futuro. Puede ser Banco Bradesco, puede ser Itaú, puede ser PBR. Vale, me gusta mucho por el tema de materiales básicos. Creo que viene ahí un ciclo de commodities a nivel internacional que va a favorecer, digamos, todo lo que tiene que ver con commodities, del lado de oro, plata, un poco los movimientos ya se están viendo, ¿no? Pero parece que se va a ver más favorecido todos esos sectores y bueno, petroleras y aquellos CDR que apuesten a materias primas o a materiales básicos van a tener un comportamiento bastante, bastante interesante en los próximos meses si se diera este ciclo de commodities. Yo creo que se va a dar, me parece que se está creando un poco la antesala para que eso ocurra, así que me parece que es cuestión de semanas para que se termine de materializar. Un poco el refugio del oro, si se quiere, o la plata, que vienen raleando o vienen subiendo bastante fuerte en estas semanas, son un poco el indicio de eso. Pero todavía falta un poco de suba en lo que es más que nada productos agrícolas que están un poco atrasados todavía. Caso de soja, trigo, maíz y obviamente algo del sector de energía. Todavía se ve algo de debilidad y que todavía no termina de despegar. Pero me parece que también en una cartera inteligente debería haber algo de estos CDRs que apuestan un poco también a este ciclo de commodities si se da. Así que creo que en términos generales repasamos todo lo que una cartera quizás debería tener de cara a futuro. Argentina va a seguir complicada, eso ténganlo presente. Recién estamos intentando empezar a salir de la situación, pero digamos los años que vienen no van a ser sencillos. La inflación no va a bajar, ya se los dije, se los digo siempre que puedo también en Twitter. Además de la emisión monetaria, que va a traer algo de repercusión en la inflación, también obviamente se va a materializar en el aumento de la brecha cambiaria. Así que creo, ya se los dije también en Twitter en algún momento, pero el mercado no está mirando ni el dólar oficial, ni el dólar MEP, ni el dólar CCL para fijar precios. El mercado hoy está mirando el dólar blue y los precios se están fijando a ese dólar. Después, el que quiera decir, que diga lo que quiera, pero hoy el mercado pone los precios con el dólar de 130, 135, que es lo que están cotizando las versiones paralelas más o menos. Así que en la medida que el gobierno no frene la devaluación de la moneda, Alberto lo dijo el otro día en una entrevista, si no me equivoco, creo que fue con el Gato Silvestre, que dijo que él quería un dólar competitivo, digamos ahí implícitamente, aunque inmediatamente lo negó porque el Gato se lo marcó enseguida. En el fondo está diciendo que él no va a dejar que se atrase el tipo de cambio, así que la verdad es que van a ir devaluando, ellos tienen una devaluación, una tasa en su cabeza de devaluación, y es la que va a ir acompañando. Así que en la medida que no frenen el dólar oficial, tampoco van a frenar las cotizaciones alternativas, y en la medida que no frenen las cotizaciones alternativas, después será cuestión de mejores expectativas, peores expectativas, más capacidad de ahorro, menos capacidad de ahorro, que haya más presión sobre los dólares alternativos, siendo que las fuentes de dolarización oficiales están cerradas. Así que mayor brecha impactará en mayor inflación, y eso también ayudará de alguna manera a licuar los salarios. Por eso creo que este año es un año muy negativo para los trabajadores en general, que vieron sus ingresos licuados. Muchos gremios cerraron paritarias bastante lejos de la inflación, así que creo que se está perdiendo mucha capacidad de consumo, mucho poder de compra por parte de quienes deberían o debieran ser los encargados de empujar la rueda del consumo interno. Habrá que ver cómo se lidia a futuro con este escenario, pero bueno, un poco creo que lo comentaba también el otro día, es difícil que que si quienes tienen que empujar la rueda no tienen capacidad de consumo o cada vez están perdiendo mayor poder de compra, eso después se traslade a mayor dinamismo de la economía. Me parece que es en ese sentido el gobierno está pifiando o quizás tiene algún plan para 2021 de recomposición salarial para cuando esta situación se estabilice. Pero la verdad que creo que es uno de los grandes desafíos, porque básicamente el peronismo entró con la bandera de producción nacional, de fomentar el mercado interno, y que eso es lo que obviamente después iba a crear mayores puestos de trabajo, iba a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Así que me suena un poco contradictorio entre lo que está pasando, las banderas que se levantaron para llegar, y lo que efectivamente podría ocurrir el año que viene si uno intenta apostar al mercado interno. En términos generales, creo que repasé todo, no me olvidé nada, debía este podcast, tenía que hacerlo. Así que nada, espero que quienes se tomen el tiempo de escucharlo les sirva, les sume algo, les dé una visión quizás de lo que ocurrió, de lo que ocurre y de lo que eventualmente podría llegar a ocurrir. Y bueno, y para aquellos que quieran acceder a la información más detallada o si se quiere acceder a mi visión semanalmente, recuerden que pueden suscribirse a Tribuna Política. Hace ya 2 años que no aumentamos el precio, así que me parece que el servicio ya quedó regalado, pero lo vamos a mantener en esa línea. Yo me rehúso a aumentar el precio por lo menos este año, así que aprovechen que es una manera de, si se quiere, de darles algo de información que no van a leer en los medios tradicionales. Así que quienes quieran y no se hayan sumado todavía y piensen que la información que yo tiro en Twitter les sirve o les agrega algo, recuerden que está la posibilidad de suscribirse, donde todas las semanas se toca un poco temas económicos, políticos, financieros, que dan la posibilidad de que cada uno de nosotros administre sus ahorros de manera independiente, sin tener que recurrir a ningún gurú ni nada de eso, que nadie va a cuidar la plata de ustedes mejor que ustedes mismos. Así que yo lo que trato de hacer es dar mi visión de cómo veo las cosas, para que ustedes puedan traducirlo también en medidas para proteger sus ahorros, ¿no? Así que bueno, les dejo un gran abrazo, nuevamente espero que les haya servido la información y nos estamos leyendo. Un gran cariño y muchos abrazos para todos. Chau, chau.